Señoras y señores, hace 35 años que Fernando Martín debutó en la NBA.
Estas imágenes son históricas. Pertenecen al debut de Fernando Martín en la mítica Liga Profesional de los Estados Unidos, la NBA. Ahí tenemos a Fernando Martín realizando la rueda de calentamiento con su equipo. Y esta es la presentación del jugador español. Venido de España, número 10, el señor Fernando Martín. Así dijo el speaker, el locutor del Memorial Coliseum, abarrotado con 12.666 espectadores que aplaudieron mucho a Fernando Martín y que pidieron su inclusión en el 5 de los Portland Trail Blazers. Fernando Martín jugaría 2 minutos y 2 segundos exactamente. Ahí está el anuncio de Fernando Martín entrando a la cancha del Memorial Coliseum.
País, sacrificar la selección, dejar un club con Real Madrid, dejar a tu familia, a tus amigos, ir a un sitio donde no te conocen, que puede ser bueno por otro lado, pero que al fin y al cabo no eres nadie allí y perder dinero.
Yo creo que va a ser una de las espinas más fuertes que tenga allí. La soledad va a ser importante, yo creo, en mi vida. Pero creo que hay grandes metas, grandes sacrificios, ¿no? Que allí pues se va a estar muy solo, que se viaja muchísimo, juega muchos partidos, pero también dentro del engranaje, que ya tampoco tiene demasiado tiempo a pensar, ¿no? Entonces yo creo que los 3 o 4 primeros meses van a ser muy duros, muy difíciles, pero que después te vas acostumbrando y de alguna forma te adaptas a vivir, ¿no? Como él. Claro, no hay nadie que se vaya a jugar a Estados Unidos de rookie por dinero, ¿no? Porque siempre ellos pagan poco y mal, a no ser que seas un monstruo como puede ser Michael Jordan o Pat Ewing, ¿no? Es un tema más profesional que económico.
¿A ti te gustaría, Fernando, volver a jugar un día en el Real Madrid?
Por supuesto, que esto es una etapa más. Yo no sé exactamente cuántas etapas va a haber más en mi vida profesional. Yo voy a vivir la vida esta, la etapa de Estados Unidos, y después, pues, tampoco sé exactamente lo que voy a hacer.
Saludo a esta hora de la noche en Onda Madrid a Javier Balmaseda. Hola, Javi, buenas noches.
Hola, Blas, buenas noches.
Bueno, tú eres el tío que más devoción siente por la figura de Fernando Martín en el planeta Tierra. En eso no me equivoco, ¿no?
Bueno, pues sí, un poquito es lo que tú comentas. Siento mucha devoción por Fernando Martín y, bueno, pues es una gran inspiración para mí.
¿Cómo se llama tu libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué tal va de ventas? ¿Cómo está funcionando después de trabajar en él durante muchos años?
Bueno, pues el libro salió hace 2 años, ya ha pasado bastante tiempo y muchas cosas por el camino, desgraciadamente. Y bueno, pues estuve 4 años con él, estuve 4 años a base de recoger testimonios y bueno, pues afortunadamente sí que ha funcionado bastante bien. Y bueno, pues sí, actualmente va por la 6ª edición y bueno, yo creo que es gracias a todo lo que siente la gente por Fernando Martín y bueno, la admiración que se le sigue manteniendo todavía hoy en día.
Yo me lo he leído y lo he repasado un par de veces además, pero di tú cómo se llama y dónde se puede encontrar.
Bueno, pues sí, como tú dices, tú te lo has leído y tú bien sabes de qué va porque bueno, has participado en él, fuiste de los primeros que lo hiciste y bueno, también me acompañaste allí en la presentación en la universidad, que bueno, fue muy bonito y bueno, pues se llama Fernando Martín, Instinto Ganador y bueno, pues se puede conseguir en cualquier punto habitual de venta, pues en las librerías, en el Corte Inglés, en el Amazon, en la Casa del Libro, es fácil encontrarlo.
Bueno, Balmaseda, que al final, a ver, ahora ya vemos con normalidad que Garuba se vaya a la NBA, ¿no?, sin tener el carnet de conducir, que a lo mejor esté en el banquillo o juegue pocos minutos, pero en el año 86, 31 de octubre del 86, que Fernando Martín debutara en la NBA, era una auténtica marcianada, ¿no?
Sí, tú lo has dicho, era una marcianada porque, bueno, fue exactamente el segundo europeo en conseguirlo, el segundo europeo no formado en universidades norteamericanas. Lo había conseguido un año anterior en el 85, el búlgaro Glukov, y posteriormente fue él el que lo consiguió. A partir de un poquito de la llegada de Fernando Martín, pues ya se abrió un poco las miras al resto de Europa, pues llegaron Petrovic, Sabonis, luego posteriormente, pero bueno, ya te digo, fue el segundo europeo no formado en universidades norteamericanas y bueno, aparte de eso, yo siempre digo lo mismo, el segundo español fue Pau Gasol y pasaron 15 años, nada menos que desde Fernando Martín hasta Pau Gasol en el 2001, o sea que abrió una puerta que era muy difícil abrirla, pero luego no fue fácil de llegar a esa NBA para el resto de españoles, tuvo que ser Pau Gasol y fíjate quién lo hizo para seguir ese camino.
Claro, hoy en día con los medios que tenemos retransmitiríamos en directo en Twitch, en TikTok, sí. en cualquier medio, no solamente el debut, sino el viaje, no sé, un vídeo viral, las declaraciones, la rueda de prensa, pero en el 86 unos pocos periodistas viajaron a Portland, a Estados Unidos, para contar el estreno, y eran un grupo de privilegiados que viajaron desde aquí, ¿no?
Sí, fueron tres periodistas, bueno, pues fue mítico aquello porque... bueno, pues era algo insólito por aquellos momentos y bueno, pues fíjate lo que tú has dicho, hoy en día se haría viral por cualquiera de los canales, pero por entonces solamente fueron tres periodistas y bueno, fueron Fernando Laura, Manolo Lama y Sisto Miguel Serrano los que estuvieron en aquel hecho histórico y además, bueno, pues estuvieron muy cerca de Fernando Martín, estuvieron acompañándolo los días previos y durante el debut, estuvieron muy cerquita de él. Y bueno, aunque fue algo, no sé, que era muy difícil de conseguir, pero aquello se vivía de otra forma. O sea, los periodistas hoy en día no creo que pudiesen estar tan cerca de estos jugadores como lo estuvieron estos tres periodistas. Y bueno, yo creo que uno de ellos te va a hablar perfectamente de aquella situación, de cómo estuvo en la casa de Fernando Martín en los días previos, de cómo estuvieron con él y sabían sus sensaciones y bueno, muchas cosas. O sea que fue era de otra manera de entenderlo,
otro mundo pero
tenía su encanto, yo creo.
Bueno, tenemos a dos de tres, no queremos abusar, tenemos a Fernando Laura, que lo voy a saludar ahora, tenemos a Manolo Lama, que está transmitiendo para la COPE, no se vayan, que lo hacen de maravilla, pero no se vayan, que le vamos a sacar ahora de la cabina y hemos dejado descansar a Sisto Miguel Serrano. Fernando Laura, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Blas, ¿cómo estás?
Qué ganitas tenía de hablar contigo, porque además eres un tipo fantástico, todo el mundo habla bien de ti, y claro, estás en la historia del periodismo gráfico de España, pero así de claro.
Pues, hombre, pero que conste que ha sido sin querer, simplemente haciendo mi trabajo, y disfrutando con él.
¿Cómo lo recuerdas? Porque, claro, fuiste un privilegiado, ¿no? Con el tiempo, poder haber vivido aquello, queda para tu historia personal.
Sí, sin duda, pero vuelvo a repetir que fue haciendo lo que yo quería hacer, mi trabajo, pero ahora al escuchar esta entrada que habéis hecho con la voz de Fernando, la verdad es que me he emocionado, ¿no? Recuerdo aquel momento, cómo fue todo, tal, viajar allí, cuando llegamos, Fernando, al principio no lo tenía muy claro, ¿no? Pero los primeros que nos abrieron la puerta de su casa fueron sus padres, ¿sabes? Porque como buenos padres dijeron, bueno, va a estar arropado, va a tener cariño. Y don Ricardo, que era su padre, nos dio varias cosas para él, ¿vale? Su madre, sobre todo, la gran Carmela, los dos que en paz descansen, los dos nos dieron cosas para ella, para él. Carmela, comida y
una madre jamón, siempre da comida, ¿eh?
Sobre todo jamón. Y el padre, para que muchos hagáis idea, nos dio un libro y algo de un sobre, que yo creo que tenía dinero dentro.
O sea, por si acaso, que... ¿no? Por si acaso.
Exacto.
El chaval.
Exacto, sí, ¿no? Y para que veáis que no se fue ganando más dinero del que ganaba en el Real Madrid.
Claro que no.
Se fue a perder pasta, entre comillas, o a dejar de ganar.
Bueno, ¿y cómo fue por dentro? O sea, estar en ese viaje con Lama, con Sisto Miguel Serrano, hacer la foto, luego para la revista, no sé, compartir con Fernando Martín hace 35 años... Hace 35 años su estreno en la NBA y el primer español.
Sí, bueno, fue una cosa bastante ahora emocionante. En aquel momento fue una alegría tremenda porque fíjate que llegamos allí y la gente de Portland lo único que conocía era al Real Madrid, ¿no? Al Real Madrid, que yo creo que es el embajador más grande que hay de España en la tierra. Con respeto y con todo el respeto a los demás clubes y equipos, ¿no? Y entonces nos llegamos allí y nos abrieron las puertas como buenos comerciantes que son los clubes NBA, pero claro, empezamos a ver que Fernando no era la estrella que era aquí, ¿no? Y empezamos a movernos por Portland como si fuéramos unos absolutos desconocidos, unos turistas más. Y así fue antes de debutar. Íbamos a los sitios, a los restaurantes, a los supermercados, con una tranquilidad enorme, ¿no? Miraban, bueno, Fernando sus 2'5", los otros tres, 1'86", 1'87", muy altos, y no nos miraban, no nos preguntaban para nada. A Fernando no le hacían firmar autógrafos, nada, ¿no? Era una vida muy tranquila. La verdad es que eso, en ese sentido, estábamos un poco impactados.
Todo lo contrario a lo que era Fernando en Madrid, ¿no? Claro, que Fernando era no solamente un deportista, sino, digamos, una estrella del momento, ¿no? En materia más allá del deporte.
Exacto, exacto. Y de repente llegó allí y era transparente, ¿no? O sea, eso fue otro de los grandes logros que tuvo Fernando, para mí admirable, como un verdadero pionero, ¿no? O sea, se fue a la aventura más absoluta, a la mejor liga del mundo que en ese momento existía. Hoy en mi opinión ya no lo es y ahora es solo una máquina de hacer dinero, pero en aquel momento era el sueño de cualquier persona que estuviera vinculada con el baloncesto, ¿no? Y eso, él agarró su maleta y se fue para allá, ¿no? Y el primer shock fue aquel, caminar por la calle sin que nadie dijera nada, ¿no?
Y una cosa, Fernando, tu tocayo Fernando Martín, si me permites la expresión, ¿estaba un poquito acojonado de no saber a dónde iba, qué se iba a encontrar, de cambiar de vida, de ser el primer español? No sé, cuando viajaba con él y charlaba con él allí, ¿estaba un poquito con el miedo del abismo de no saber hacia dónde iba? Porque la NBA para nosotros era una marcianada en España.
No, no sabía lo que era acojonarse.
Tenía cuajo, ¿no?
Un auténtico aventurero, tenía una seguridad en sí mismo brutal. Mira, antes del debut, él lo que creía es que iba a acabar jugando 20, 25 minutos por partido y que se iba a comer ahí a todo el que se pusiera por delante, ¿no? De hecho, después del debut estaba tristón de esos 2 minutos y 2 segundos, ¿no? Estaba triste y ahí entre Manolito Lama, mi querido Sixto Miguel Serrano y yo lo tuvimos que animar porque le habían preparado una fiesta de debut y le tuvimos que animar porque el tío estaba cabreado y estaba triste y le tuvimos que convencer que joder, que era la NBA, que era el sueño de su vida y que lo había cumplido, ¿no? Y que a partir de aquí venía todo, ¿no? Y el tío estaba cabreado porque decía que tenía que jugar más y que tal, y que él cambiaba el equipo y no, se ha acojonado para nada, ¿eh?
Un competidor de manual. Bueno, os pido que me aguantéis un minuto porque está mi compañero Carlos Rodríguez en el Bernabéu con Manolo Lama, que está transmitiendo para su radio, para la cadena COPE. Enseguida empieza el partido, pero queríamos saber también cómo vivió él un hecho histórico, ¿no? El estreno de Fernando Martín en la NBA hace 35 años. Todo tuyo, Charlie.
Sí, por aquí estamos en el Bernabéu, Blas. Manolo Lama, compañero de la cadena COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Hola, muy buenas, Blas. ¿Cómo andamos?
31 de octubre del año 1986. ¿Qué hacíais tú, Sixto, y no sé quién era el otro? Fernando Laura, ¿no?
Pues estábamos viendo debutar, bueno, estábamos viendo cómo se hacía historia en un país con Estados Unidos con un español que se llamaba Fernando Martín Espina, que fue el primer europeo que debutaba en NBA porque el primero que jugó fue un búlgaro que se llamaba Glukov, pero venía procedente de universidades americanas. Era el primero que daba el salto directamente de Europa a Estados Unidos. Y bueno, tuvimos la gran fortuna y la gran suerte de verle jugar 2 minutos, 2 segundos, que fue el regalo que nos hizo su entrenador, Rick Adelman, que fue lo que nos dio, que nos regaló esos 122 segundos que fueron maravillosos para los que éramos amigos de él, para los que le admirábamos y para los que veíamos que el deporte español empezaba a entrar por una fisurita en la NBA y luego ya vendría, bueno, pues Pau Gasol y toda la hornada de grandes que han ido allí.
¿Cuánto tiempo estuvisteis allí con él, Manolo, acompañándole al principio?
Aproximadamente una semana. Mientras que estuvimos allí le vimos los días previos al partido y luego 2 partidos que jugó. Una semanita estuvimos con él, además estuvimos conviviendo, pues ya sabes que en la NBA no hay concentraciones. La noche anterior al partido estuvimos con él, la noche que jugó cenamos con él, a la mañana siguiente después de entrenar estuvimos con él. Bueno, es que prácticamente estábamos con él. Yo, por ejemplo, le llevé mucha comida porque él era para eso muy español, le llevé lata de fabada litoral, le llevé embutido, además se lo llevé muy tapado, no existía el envase al vacío como hay ahora, lo llevaba disfrazado porque allí estaba prohibido entrar cerdo y lo llevaba en papel del Corte Inglés como si fueran regalos, que me acuerdo que echaba un pestazo a chorizo mi maleta, pero bueno, pudo llegar todo y lo disfrutamos porque nos pegamos una comilona espectacular.
¿Y Fernando con qué sensaciones iba? Era, como dices tú, un pionero. ¿Y con qué ánimo iba? ¿Convencido de que le iban a dar la bola allí o no?
Bueno, Fernando, hay que tener en cuenta que era un ganador. Es verdad que venía de cabeza de león a cola de ratón. Pero Fernando yo creo que tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte por varias razones. Una, tenía un entrenador debutante. No ganó Portland los 2 primeros partidos y eso hizo que el entrenador apostara por los veteranos, por Terry Porte, por Jim Paxson, por Dressler, por los que realmente se juegan todos los minutos. Luego tuvo la mala suerte que cometió el error de jugarse un mano a mano, unas cañas, para que la gente lo entienda, con un tío que se llamaba Pato Dubrock, que luego era el doble cero, que claro, que este se estaba buscando un salario y un sueldo. Se jugó unas dobles cañas y le partió la nariz. Y encima le ganó el sitio, la plaza. Pero yo creo que él pensaba que iba a jugar mucho más de lo que jugó. Y luego además yo creo que no le utilizaron donde realmente jugaba. Porque él en la NBA, pese a que no tenía mucha estatura, pues jugaba en un 2-5, pero él tenía una gran envergadura, él tenía un 2-20 de envergadura. Yo creo que podía haber jugado tranquilamente como un 4-5, podía haber jugado y le metía muchas veces de 3-4 y él ahí no tenía buen tiro, no tenía buena muñeca. Él lo hubiera jugado mejor debajo, dentro de la pintura, aunque verdad que había monstruos y bichos, pero yo creo que él ahí, sobre todo con lo rápido que era para correr el contraataque, hubiera hecho mucho más.
En cualquier caso, luego cuando se marcha y deja ya la NBA, ¿con qué sensación se va, Manolo? Con la sensación de que podía haber jugado más, efectivamente, sí. Pero ¿tenía la sensación de que era un pionero y de que había abierto un camino para el futuro?
Hombre, él sabe que ha hecho historia, él lo sabe. Él se va cabreado porque, te repito, porque era ganador, no era conformista. O te hubiera dicho, bueno, coño, yo he jugado en la NBA, soy un fenómeno. Vuelve a Madrid porque se da cuenta que ha cumplido esa etapa. Tuvo ofertas para haberse quedado en la NBA en otros equipos, pero ya él dijo que no. Y vuelve a Europa y tenía ese sabor agridulce. Oye, he ido, me he demostrado a mí mismo que puedo jugar allí, pero la verdad no he jugado lo que pensaba que iba a jugar.
Gracias por tu opinión y por contarnos la historia, Manolo.
Pues nada, Blas, un abrazo, cuidado.
Buen partido, a ver si cantamos unos cuantos goles hoy.
Venga, de los equipos madrileños,
de
¿no?
De los dos.
Que trabajáis en Onda Madrid los dos, ¿eh?
Sí, señor.
Adiós.
Manolo, chao.
Le ha calado a Carlito. Gracias, Tocayo. Gracias, Manolo. Bueno, esa maleta de Lama, Fernando y Balmaseda, oliendo a chorizos, patrimonio de la humanidad. Tiene que estar en el Museo de Fernández, ¿eh?
Este Manolito lo ha clavado como siempre. Yo casi diría amén y no lo digo porque se ha equivocado con el nombre del entrenador. Y es para,
cierto,
lo
cierto.
Para tocarle la nariz a Manolo, ¿eh? El entrenador era Mike Schuller.
Es que está viejo ya, él pensaba que era Delman, ya son 35 años. ¿Eh?
Es que se viene arriba, macho, y es que ya es más futbolero que baloncestero.
Bueno,
y eso marca, ¿eh?
Compañeros, que me come el tiempo, solamente os quiero pedir una última reflexión, lo que queráis decir de aquello de Fernando, primero Balmaseda y luego Laura, lo que queréis decir para cerrar el broche de este asunto.
Bueno, pues nada, pues lo que consiguió Fernando es un hito histórico del deporte y yo creo que con el paso de los años nos damos cuenta cada vez más de la magnitud de lo que hizo. O sea, yo creo que según pasan los años está más claro la hazaña que consiguió hace 35 años por entonces.
Fernando, tu objetivo sí que es patrimonio de la humanidad.
Gracias, Javi. Un abrazo, por si no...
Un abrazo, Fernando.
Yo lo que diría de Fernando, que no quede en saco roto lo que hizo, que la gente joven aprenda de lo que hizo, y digo aprenda, que tomen nota de esa lección, que hay que perseguir los sueños, hay que buscarlos y hay que pelear por ellos y no tirar la toalla antes de empezar, ¿sabes? Eso de la generación de cristal, quitároslo de encima y perseguir vuestros sueños, joder, y pelear por ellos. Eso hizo Fernando Martín.
Balmaseda, Laura, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Os debo un placer hablar con vosotros de Fernando Martín. Son las 8:45, hacemos un mínimo parón y nos quedamos en el Bernabéu y en Fuenlabrada, fútbol y deporte en Onda Madrid.